La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de mis colegas periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hoy hablaremos sobre la pérdida de coberturas blancas en nuestra región. Glaciares y nevados que cada día pierden su capa de hielo. Respira profundo y acompáñanos a conocer todo sobre las causas y consecuencias de este fenómeno en este nuevo episodio de El Aire que Respiro.
Una de las consecuencias más sonadas de la crisis climática es el calentamiento global. La acelerada emisión de gases de efecto invernadero ha generado aumentos en la temperatura de todo el planeta y con ello ecosistemas tan frágiles como los arrecifes coralinos, páramos y por supuesto glaciares están en riesgo de desaparecer. En el Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia, elaborado por Agustín Codazzi y editado por Manuel Paz y Felipe Pérez en 1889, se describían 13 montañas glaciadas, de las que actualmente solo quedan 6. Esto quiere decir que la superficie glaciar de Colombia se ha reducido en un 70% desde los años 50.
Los glaciares, esas gigantescas masas de hielo que se encuentran en diferentes partes del planeta, juegan un rol crucial para el equilibrio ambiental y la supervivencia humana. Estos cuerpos blancos son un pilar fundamental para la regulación del ciclo hidrológico y el control climático. Ellos almacenan aproximadamente el 69% del agua dulce del planeta y la liberan gradualmente para abastecer ríos, lagos y acuíferos subterráneos esenciales para el consumo humano y la agricultura. Al reflejar la radiación solar, ayudan a mantener las temperaturas globales en equilibrio. Además, proporcionan hábitats únicos, sostienen la biodiversidad y previenen desastres naturales como desbordamientos repentinos y deslizamientos de tierra. También actúan como archivos climáticos, ofreciendo valiosos datos sobre el cambio climático y el pasado de la vida en la Tierra.
Sin duda, los glaciares actúan como eslabones vitales en complejas cadenas de hechos que afectan tanto a los ecosistemas como a las comunidades humanas. Por ejemplo, su deshielo gradual asegura el suministro constante de agua dulce para la agricultura y el consumo humano, agua que también alimenta ríos y lagos y que a su vez son cruciales para la vida de diversas especies y la estabilidad ecológica. A nivel global, el ritmo de pérdida de masa glaciar ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que subraya la urgencia de acciones concretas para mitigar el cambio climático y preservar estos importantes recursos naturales, según datos del IPCC.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Hemos escuchado cómo de las altas montañas nevadas se entretejen cadenas e hilos invisibles que protegen y facilitan la vida en el planeta. Pero, ¿qué pasaría si estos hilos vitales que se tejen desde los nevados se fracturan? ¿Qué pasaría si los nevados, glaciares y otros cuerpos blancos desaparecieran de Colombia y el planeta? Jorge Luis Ceballos, experto glaciólogo del IDEAM y representante por Colombia ante el Servicio Mundial de Monitoreo Glaciar, nos explica.
En Colombia, estos pequeños glaciares que los llamamos glaciares ecuatoriales, los utilizamos como unos verdaderos sensores de lo que está pasando en nuestro clima regional y local. En Europa, pues hay cierta preocupación porque la precipitación de nieve que se utiliza para alimentar embalses pues está cambiando aceleradamente. Países en Asia también, cuyas montañas están en los Himalayas, por ejemplo, la agricultura depende de agua que proviene de los glaciares. Pero no solo es que los glaciares se derritan, es que estos cambios atmosféricos pues están impactando en otros sistemas. En Colombia, por ejemplo, los páramos y el bosque altoandino, que son otros sistemas altoandinos, proveen de agua al 70% de la población. Y es el glaciar el que nos está diciendo, bueno, esto está cambiando, no solo soy yo el que se derrite. También están cambiando los páramos y los bosques altoandinos en cuanto a regulación y captación de agua. Lógicamente es una cadena de sucesos de los ecosistemas. Entonces, si las temporadas de secas son muy fuertes, pues la agricultura se va a impactar y así mismo impacta la seguridad alimentaria. Esto es lo que yo digo que los glaciares son como esa alarma, esa sirena que se prendió en la década de los años 80 del siglo pasado, que dice a gritos, esto está cambiando aceleradamente y no es que solo el cambio climático impacte a los glaciares.
Jorge Ceballos ha trabajado durante 20 años en el IDEAM, haciendo seguimiento de los cuerpos blancos del país. Según él, en los últimos 170 años Colombia perdió casi el 90% de la masa glaciar. Cada año nuestros glaciares pierden entre 3 y 5% de su área.
Tenemos unas cifras en mi institución, el IDEAM, pues somos la institución del gobierno que debemos vigilar y monitorear, registrar los cambios en los ecosistemas y pues me tocó a mí pues estas partes altas de las montañas. Los cambios han sido muy importantes, dramáticos. En los últimos 170 años aproximadamente hemos perdido el 90% de la masa glaciar en nuestro país. Teníamos aproximadamente 350 kilómetros cuadrados y actualmente tenemos tan solo 33 kilómetros cuadrados. Cada año se están derritiendo entre 3 a 5% del área de nuestros pequeños glaciares. Eso daría que en algunas décadas, pocas décadas, estarían casi que extintos nuestros nevados. Pero esto es diferencial según la zona aquí en Colombia. Hay algunos más altos, otros más bajitos, y esas condiciones locales acelerarían o menguarían el derretimiento. Pero en general todos tienen ese ritmo de 3 a 5%.
La Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada del Cocuy, el Nevado del Ruiz, el Santa Isabel, el Tolima y el Volcán Nevado del Huila son los últimos seis cuerpos blancos que le quedan a Colombia. Sin embargo, actualmente hay una preocupación mayor que se centra en la región del Parque Natural de los Nevados, ubicado en el Eje Cafetero.
Tenemos una especial preocupación. Hay un glaciar en la zona cafetera, en estas altas montañas de esta importante y estratégica área de Colombia. Hay un parque nacional natural que se llama precisamente Los Nevados, porque hay tres glaciares: el volcán Nevado del Ruiz, el volcán Nevado Santa Isabel y el volcán Nevado del Tolima. El Santa Isabel está próximo a extinguirse totalmente. Estoy hablando de 3 a 5 años aproximadamente. Es un glaciar muy reconocido por montañistas. Nuestros abuelos, padres subieron a esos glaciares. Fue escenario deportivo y hoy pues nos da tristeza subir a capturar muy poquitos datos de un glaciar ya en extinción. Queremos llamar la atención al mundo sobre este glaciar tan importante que fue para el país, que se está extinguiendo. Si bien sabemos que en el mundo, ¿no? Pues los glaciares se están derritiendo, las noticias de que un glaciar se extinga por completo, pues son muy pocas realmente. Y Colombia, pues estamos experimentando esa situación. Entonces, hemos hecho de nuestro trabajo también investigativo algo también social, que sirva para reflexionar sobre estos cambios tan rápidos y que las nuevas generaciones tienen que asumir.
Finalmente, ¿qué estamos haciendo para mitigar la desaparición de los glaciares? Lamentablemente, las medidas que pueden tomarse, además de tener que ser extremadamente urgentes e inmediatas, es posible que no tengan el éxito esperado.
Yo considero que en Colombia hemos hecho relativamente bien la tarea de proteger áreas muy importantes, donde se produce el agua, donde se capta, se regula el agua, como son las altas montañas. Y en este sentido, muchos ecosistemas de páramo de nuestro país están protegidos bajo diferentes figuras, bien sean parques nacionales naturales, reservas forestales, reservas de la sociedad civil, parques municipales, parques regionales. Es obligatorio, por ejemplo, que las cuencas que abastecen a las pequeñas poblaciones estén protegidas. Los municipios tienen que adquirir esos predios. Pero si nos preguntan, ¿y los glaciares están protegidos? Sí, están protegidos. Nuestros 6 pequeños glaciares están dentro de parques nacionales naturales, pero no están protegidos ante este cambio climático actual. Hay una atmósfera cambiante y los está derritiendo. No, ahí sí no hay medida de adaptación, de mitigación que podamos implementar para detener este proceso. Ya si el mundo cambiase en los próximos años o lustros, nuestros glaciares ya están respondiendo rápidamente. Si mañana mismo dejáramos o cambiáramos el sistema económico y dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, ya hay un derretimiento de los glaciares en marcha rápida. Entonces, los ecosistemas de alta montaña sí están siendo objeto de monitoreo, de adaptación, de protección, pero los glaciares sí, desafortunadamente, no podemos hacer nada. Y creo que en el mundo es lo mismo. Hay algunos casos, por ejemplo, que se conservan glaciares artificialmente, pero considero que son pañitos de agua tibia ante una fiebre muy alta. Yo creo que han habido cambios muy importantes. Vamos paso a paso. Quisiéramos que los cambios fueran más rápidos, pero es difícil, ¿no? Somos seres humanos, fallamos, reflexionamos a veces tarde, pero actuamos. La vida no se va a acabar, ni mucho menos. Se está transformando. El agua tampoco se va a acabar porque es un ciclo cerrado y el agua es la misma, sino que están cambiando los patrones de distribución. Hay que divulgar todo este conocimiento. Los glaciares están siendo muy claros en su mensaje al mundo de que todo está cambiando y rápidamente.
Historias que inspiran.
Yo soy Marcela, soy fundadora de Cumbres Blancas, un movimiento colectivo que busca darle visibilidad al derretimiento de los glaciares y enfocarnos en la restauración de los páramos.
En la exploración que hicimos descubrimos que los glaciares son como bibliotecas, como archivos de las eras geológicas del paso de la Tierra. En Colombia, los glaciares tienen dos particularidades que los hacen únicos en el mundo, y es que son tropicales y ecuatoriales al mismo tiempo. Estos majestuosos seres blancos son enfermos terminales, como lo asegura Marcela Fernández, fundadora del movimiento Cumbres Blancas. Hoy queremos compartirles, como en cada episodio, una historia inspiradora y una de esas que nos llenan el corazón de esperanza. Conozcamos entonces la iniciativa de Cumbres Blancas, que nació en Colombia en la mente de una mujer curiosa y sensible y se ha convertido hoy en una iniciativa que se encuentra en más de 5 países y a la que cada vez se están sumando más personas que quieren visibilizar los glaciares tropicales y los páramos.
Yo venía dedicándome mucho a proyectos con mi emprendimiento, que era, se llamaba Onboard, mi empresa, y era el concepto de aprender viajando, el mundo como salón de clases. Acababa también de pasar por un proceso de recorrer Colombia en Chiva, en un proyecto que se llamó Pasabordo, la Chiva de la Paz, y nos fuimos a visitar más de, sí, 40 días en Chiva, con 30 personas, era como una caravana de paz. Estaba también en un proceso de Tusa, entonces esos momentos donde uno cree que la creatividad no da, la sanación tiene otras formas de sacarlo a uno de momentos difíciles. Y todo eso estaba pasando. Mi papá estaba en una reunión haciendo una transición de una finca ganadera a una finca de limones, y yo lo estaba apoyando mucho porque me entusiasmaba mucho la idea de estar trabajando más con limones. Y en esa reunión que lo acompañé, abrí el periódico y fue como... Realmente llegan de forma accidental, serendipias, diocidencias, pero fue un artículo en el periódico. Abrí el artículo en el periódico y era una entrevista con un glaciólogo y un gran montañista colombiano, donde hablaban que Colombia había perdido 8 glaciares el siglo pasado y que nos quedaban ahora 6 glaciares tropicales. Y en ese momento, pues para mí fue como literal un baldado de hielo, porque no tenía ni idea que Colombia tenía glaciares. No sabía tampoco lo que era un glaciar, lo que representaba. Y en mi vida había escuchado la palabra glaciólogo, honestamente. Entonces, pues, no venía de un camino del montañismo. Y fue como, pues, como que ese artículo se transformó en un flechazo de claridad y de decir, bueno, no sé cómo se va a llamar, pero quiero crear un proyecto, una iniciativa que generé libros para honrar la memoria de esos glaciares que se nos van a ir, expediciones que permitan monitorearlos y estudiarlos, documentales, bueno, y cómo hacerlos los influencers que deberían ser. Y eso ha sido este camino de 5 años. Realmente no hubo una claridad de nombre. Yo me inspiré un poco también en la canción de Drexler, de Despedir a los Glaciares, y por un tiempo los grupos de WhatsApp con las personas que iba invitando se llamó así, Despedir a los Glaciares, y me enfoqué en que la columna vertebral pues fuera la ciencia. Entonces necesitaba a Jorge Luis Ceballos, a quien había leído en la entrevista, el glaciólogo colombiano, un héroe nacional, un gran mentor, rockstar total, lo admiramos y queremos muchísimo. Y a partir de ahí, pues bueno, si queríamos hacer libros había que buscar a fotógrafos de naturaleza, si queríamos hacer documentales había que sí, redes sociales. Bueno, entonces fueron llegando todos estos nombres y todas estas personas que realmente eran extraños, y hoy por hoy pues son en su mayoría familia, tribu. Muchas personas han entrado como voluntarios, han puesto sus dones, su tiempo, su talento por el momento que es, y rotan, continúan, porque esto es un proyecto sobre todo pues voluntariado. Ya hay un pequeño equipo de personas que estamos logrando por fin una sostenibilidad económica para poder dedicar el tiempo del proyecto, ¿no? El proyecto ha traído lo que va necesitando para poder crecer, para poder tener un impacto mayor.
En el camino que han recorrido siendo traductores de uno de los ecosistemas más frágiles, como nos cuenta Marcela, Cumbres Blancas ha logrado tejer hilos entre personas de diferentes culturas y países que se han unido para estudiar, sensibilizar y contarle a mucha gente cuál es la importancia, riqueza y magia que habitan los cuerpos blancos del trópico y Latinoamérica.
En Cumbres Blancas tenemos siempre como un mantra, y es que para nosotros una cumbre no es el punto más alto de una montaña con nieve, es cualquier momento en el que logramos un objetivo común. Entonces, nosotros tratamos cada objetivo, cada nueva campaña como una cumbre, ¿sí? Una cumbre que nos va a retar física, mental, espiritualmente. Entonces, cada vez que hacemos este mantra, que es poner las manos al frente con todas las personas que estemos, a veces son auditorios grandes, a veces somos 5 personas en la puntica de una montaña, siempre ponemos nuestras manos al frente y gritamos: manos unidas, permanecen unidas, Cumbres Blancas, y gritamos al aire. Entonces, esa pregunta siempre me lleva a todos los momentos en los que hemos puesto nuestras manos unidas, buscando eso, esa articulación de la que hablábamos, esa necesidad de mantenernos juntos por los ecosistemas. Pero pues sin duda hay cosas muy concretas, ¿no? Cuando empezamos la campaña de adoptar un frailejón y empezamos a ver que los colombianos estaban adoptando frailejones, cuando montamos nuestro primer vivero con la metodología de Cumbres Blancas inspirada en Mireya Robinson y Luis, que son los expertos de propagación que fuimos encontrando en el camino, o cuando nació la red de vigías ambientales, que son los grupos de WhatsApp de los departamentos donde hay páramos para poder usar las redes como formas de denuncia de incendios, cuando mandamos nuestro primer kit a las vigías, a las brigadas, para que pudieran apagar un incendio, y nos mandan las fotos y dicen gracias a los batefuegos, a los cascos, a las herramientas que nos mandaron, logramos apagar el incendio no en 2 días, sino en 12 horas. Pues hay muchos hitos, ¿no? Y uno creería, no, el momento en el que llegamos al Cotopaxi estaba despejado y pudimos ver todos los glaciares. Claro, eso también. pero nuestras hazañas no son las hazañas deportivas, ¿sí? Como el llegar a la cumbre, porque va mucho más allá de eso. Entonces sí, también creo que algo que nos ha caracterizado es la capacidad de celebrar. Sí, nosotros nos alegramos por cada reunión que nos va bien, por cada persona nueva del equipo. Entonces nos enfrentamos ante tanta adversidad, sí, o sea, este tema es un tema que te exige emocionalmente todos los días. Estás hablando de la muerte, estás hablando de la melancolía, la nostalgia, de unos mensajes que pueden parecer a veces apocalípticos, pero nosotros nos enfocamos siempre en la creatividad, en la innovación, en el optimismo, en la esperanza, sin dejar de ver la realidad por lo que es. No es que tapemos el sol con un dedo, ¿no? Somos muy conscientes del estado crítico, vemos lagunas secas en los páramos cuando hay sequía, estamos apagando incendios, vemos cómo el carbono negro acelera el derretimiento de los glaciares, pero no nos podemos quedar en la desesperanza, sino en generar acciones y generar inspiración para que esa realidad pueda cambiar.
Los glaciares son los primeros ecosistemas en padecer la enfermedad terminal de la extinción. Por eso, no podemos perder ni un solo segundo. Puede parecer una utopía romántica, como lo menciona Marcela de Cumbres Blancas. Pero quizás aún podemos alargar la vida de nuestros cuerpos blancos. Quizás la recuperación estratégica de los páramos puede hacer que la neblina siga alimentando los glaciares y nevados.
La invitación que queremos extenderles hoy es que si en algún momento tienen la oportunidad de conocer un glaciar, de subir y caminar sus ecosistemas y montañas, abran su alma y su corazón y se dejen atravesar por la maravilla y magia que ellos guardan, que compartan información sobre ellos y de nuevo que la acción climática la podemos tomar todos y desde diferentes hechos cotidianos, desde el transporte que usamos hasta la ropa que compramos. En este proceso todo cuenta. Recuerden que reducir su huella de carbono es la mejor forma de mitigar el derretimiento de los cuerpos blancos en la Tierra. Transformar sus prácticas cotidianas, así como sus prácticas de consumo, puede marcar la diferencia y dar un poco de vida a estas montañas de gorro blanco.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue redactado y editado por el equipo de U Rosario Radio, narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.